los Estados Unidos 2020.
El pueblo norteamericano decide su rumbo político.
Joe Biden es la opción de los demócratas que se presenta para las elecciones de Estados Unidos, pautadas para este 3 de noviembre. Busca a toda costa impedir que Donald Trump se reelija y permanezca por 4 años más en la Casa Blanca. La tarea no está fácil, dado que los últimos mandatarios estadounidenses se han podido reelegir. Es un abogado que comenzó su carrera política cuando fue elegido al Senado de Estados Unidos por Delaware en 1972, convirtiéndose en el 6º senador más joven en la historia del país. Biden fue reelegido 6 veces al Senado de Estados Unidos. Su cargo más importante fue cuando se desempeñó en la vicepresidencia junto a Barack Obama en las elecciones de 2008 y 4 años más tarde son reelegidos. Participó y lideró los esfuerzos para aprobar el nuevo tratado START entre Estados Unidos y Rusia. Siempre apoyó la intervención militar en Libia y ayudó a formular la política estadounidense hacia Irak mediante la retirada de tropas en 2011. El 25 de abril de 2019 anuncia su candidatura, pero es en junio de 2020 que alcanza el umbral con 1.191 delegados, cifra necesaria para lograr la nominación por el Partido Demócrata. Biden no está solo. Desde el 11 de agosto, la senadora Kamala Harris es su compañera de fórmula para las elecciones presidenciales. A menos de 2 meses, se consolida con 9 puntos por delante de Trump, quien se ha venido a menos en los sondeos por su política para contrarrestar la pandemia de COVID-19. Reuters, Ipsos han realizado una encuesta que demuestra que el 50% apoya al candidato demócrata, mientras que el 41% se decanta por Trump. En cuanto a la intención del voto latino, las encuestadoras aún no muestran una intención marcada a favor de Joe Biden.
Bienvenidos sean todos y todas al tercer episodio de Elecciones Estados Unidos 2020. Ya solo faltan 6 semanas para uno de los eventos que va a marcar el rumbo de la geopolítica internacional. Hoy vamos a hablar del candidato demócrata Joe Biden, este político de larga trayectoria en Estados Unidos que lucha por quitarle la reelección al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo soy José Albán y hoy me acompaña en el análisis los profesores Oscar Vidarte, internacionalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ramiro Escobar, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y el articulista del diario La República, el profesor Antonio Camborda, desde Carolina del Norte. La primera pregunta es para Oscar Vidarte. ¿Cuál es el principal reto de Joe Biden para superar a Donald Trump más allá de las encuestas?
Considero que Joe Biden tiene 2 grandes retos para poder superar a Donald Trump en las próximas elecciones. En primer lugar, Biden tiene que unir al Partido Demócrata. En las últimas elecciones, en las cuales fue derrotada Hillary Clinton, se pensaba que la población afroamericana, las mujeres, la población latina, iban a salir a votar mayoritariamente por la candidata demócrata, tal y como sucedió en las 2 últimas elecciones anteriores con Barack Obama. Sin embargo, esto no sucedió, y es que Hillary Clinton no llegó a conectar con esta población. Se pensó que tener al frente un candidato misógino, intolerante, racista como Donald Trump era suficiente para que esta población se movilice. Pues eso no sucedió así. Por eso, a diferencia de Hillary Clinton, Biden, pues inteligentemente ha convocado a Kamala Harris como su vicepresidenta, una mujer joven, además de origen inmigrante y afroamericana, que creo que puede hacerle y puede ayudarle mucho al candidato demócrata. Asimismo, Joe Biden necesita unir su partido en torno a lo que significa la presencia de un sector progresista o más a la izquierda dentro del partido, que es este sector que llevó a Bernie Sanders a jugar un papel central en el último proceso y también en el actual. Tengo la impresión que Hillary Clinton no logró construir un discurso que llame la atención de estos sectores que se encuentran más a la izquierda del Partido Demócrata y que creo que Joe Biden está obligado hacerlo. Y Kamala Harris, alguien moderada, okay, a diferencia de él, creo que puede construir un discurso. Es fundamental para Joe Biden construir un discurso que de alguna manera aglutine a estos, incorpore estos sectores pues dentro del Partido Demócrata. Y por último, un tema que también tiene que preocuparse mucho Joe Biden es de construir empatía con la población, generar algún tipo de vínculo con la población. Él es un candidato poco carismático, tiene ciertas dificultades y en un contexto actual va a tener pues un par de problemas, porque no va a haber una campaña, no va a poder haber contacto con la población en las circunstancias actuales del coronavirus, y además los medios de comunicación, como ya sabemos, van a estar dominados por el presidente. Trump sabe utilizar muy bien los medios de comunicación y creo que el Partido Demócrata no va a tener mucho acceso a los medios y poder llegar a la población en una campaña tan atípica como la que estamos, como la que vamos a ver.
Le toca la posta ahora al profesor Antonio Camborda de Estados Unidos. ¿Cuál es el principal reto de Biden para superar al presidente Trump más allá de las encuestas?
A 2 meses y medio de las elecciones del 3 de noviembre, el candidato John Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris no han hecho todavía ninguna campaña que sea profunda para poder disputar las elecciones con Trump. Biden no ha hecho visitas a los estados claves, especialmente a los estados en los cuales se decide la votación del presidente. En cambio, Donald Trump sí se ha paseado porque como presidente cuenta con el uso del avión presidencial, o sea, que lo lleva por todas partes y está visitando casi todos los estados claves. Aquí lo que hay que hacer es lo siguiente: la clave es ganar en los estados de Nevada, Iowa, Ohio, Carolina del Norte y Florida, que son prácticamente los estados que juegan, son protagonistas y seguramente que ellos son considerados el estado bisagra. Pues bien, lo curioso de todo es que el presidente que gane las elecciones en las ánforas, no es el que sea, va a ser ratificado. Aquí el colegio electoral, que tiene 538 miembros elegidos, son los que deciden quién va a ser el presidente y quién va a ser el vicepresidente, y ellos tienen que votar todavía en diciembre.
Finalmente, Ramiro Escobar, ¿qué crees que debe hacer Biden para superar a Donald Trump no solamente en el terreno de las encuestas?
Yo creo que Joe Biden, para superar a Trump con seguridad en el proceso electoral norteamericano y más allá de lo que digan las encuestas, tiene que demostrar, por ejemplo, que puede hacer un buen manejo económico. No hay la imagen de que es un hombre más correcto, más honesto, pero que Trump es más hábil económicamente. Sin embargo, creo que a Trump se le ha caído esa bandera porque su mal manejo en la pandemia ha provocado serios problemas económicos en Estados Unidos. Entonces, si Joe Biden entra por ahí y demuestra que él puede ser un buen gestor económico, por ejemplo, presentando a un equipo económico de prestigio, por ejemplo, anunciando planes más concretos de qué cosa va a hacer con la economía, si además demuestra que puede ser un presidente que lidere la lucha contra la pandemia, a pesar de que ya no está Estados Unidos en esa situación tan dramática, pero sigue siendo el país con más contagios. Si además Biden logra recuperar la imagen internacional de Estados Unidos y demostrar que, como él mismo ha dicho, Trump no es alguien preparado para el cargo, a alguien que no va a causar problemas a la imagen de Estados Unidos, por el contrario, es un presidente, un personaje político que ha desprestigiado mucho la imagen norteamericana, también puede sumar. Y lo otro es que a nivel internacional creo que puede hacer algunas movidas interesantes como para que Estados Unidos recupere el liderazgo que quiere mantener y al cual Trump le ha causado muchos problemas.
La segunda pregunta comienza respondiéndole al profesor Antonio Camborda. ¿Cómo califica la política internacional de Donald Trump y cuál debería ser la nueva fórmula de los Estados Unidos para con los otros países?
La política internacional del presidente Donald Trump prácticamente deja mucho que desear. En primer lugar, él ha roto con todos los compromisos que Estados Unidos, como un país soberano y una potencia, tal vez la más grande potencia del mundo, había logrado plasmar. Se ha salido de una serie de compromisos, ha abandonado una serie de compromisos y ha dejado a su suerte a sus aliados. Por ejemplo, se salió de la OTAN, pese a que era una garantía, por ejemplo, para el equilibrio de las potencias con Asia y con Europa del Este. También, por ejemplo, se ha salido de otros compromisos más. Últimamente, el afán de Trump ha sido en arreglar la situación del Medio Oriente, pero indudablemente presionado por Israel, que después de que se firmó un tratado entre Israel y dos potencias menores de Asia Menor, Israel bombardeó parte del territorio palestino, porque se supone que con Palestina no va a llegar a ningún arreglo, porque no quiere reconocerle que Palestina tiene derecho a un territorio propio y sobre todo un reconocimiento como Estado. Entonces, la política está siendo prácticamente abandonada y está mal llevada adelante porque el señor Trump no tiene conocimientos de historia ni tampoco tiene conocimientos de los equilibrios y las relaciones que tiene que haber entre los países del mundo. Es una lástima para esta potencia que tenga un presidente que no tiene experiencia ni tiene talento en ese sentido.
Oscar Vidarte, ¿cómo calificas la política internacional que ha ejecutado la gestión de Trump y cuál debería ser en adelante la nueva fórmula de los Estados Unidos para con los demás países?
Con toda claridad, la política exterior de Estados Unidos con Donald Trump ha perdido gran parte del liderazgo que tuvo durante los tiempos de Barack Obama. El gobierno de Trump se ha caracterizado en materia de política exterior por un alto nivel de aislacionismo, lo cual le ha generado problemas con sus aliados tradicionales europeos, con la OTAN. Su aislacionismo también se ha mostrado saliéndose de muchos espacios, cuestionando muchos espacios multilaterales como el OMS, lo que en su momento era el TPP. También ha mostrado mucho desinterés por otros temas internacionales. El caso de Latinoamérica es particularmente clave, aunque irónico, porque logró un gran apoyo a su candidato en la última elección del BID, lo cual puede ser entendido como algo medianamente exitoso, por otras razones evidentemente. Sin embargo, creo que va a poder resaltar muy pocos éxitos a nivel internacional, y más bien su política exterior ha hecho que la región del Medio Oriente con el tema de Irán sea un poco más inestable. Y si algo podía ser pues su gran éxito, creo que no lo ha sido, como fueron las negociaciones con Corea del Norte. Incluso su competencia con China, lo cual no la inicia él, es una competencia que viene desde los tiempos de Obama, pero sin embargo su política más agresiva y riesgosa creo que va a tener un impacto negativo en los intereses de Estados Unidos en los próximos años.
Y por último, Ramiro Escobar, ¿cómo calificas esta política que tuvo la gestión de Trump con los otros países y qué debería hacer en adelante en este nuevo periodo?
Bueno, la política internacional de Donald Trump ha sido en parte penosa, yo creo que mayoritariamente penosa a mi juicio, pero también ha tenido algo de éxito. En los últimos días se ha anunciado el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y también con Bahrein, ¿no? Con otro estado del Golfo Pérsico, ¿no? Eso son movidas de Israel, pero con el apoyo evidente de Estados Unidos, y Donald Trump de alguna manera va a querer capitalizarlo, pero yo diría que son logros que todavía están en curso y que a mi juicio no tienen suficiente importancia como para opacar o hacer olvidar grandes metidas de pata, como por ejemplo haberse salido de la OMS en plena pandemia y haberse salido del Acuerdo Climático de París. Haberse reunido con Kim Jong-un tres veces, el líder norcoreano, pero sin mayor fruto. Haber hablado mal de sus militares, de los militares norteamericanos que aún enfrentan algunos conflictos. Entonces, creo que la política exterior norteamericana debería virar hacia una política más blanda, algo así como lo que Obama llamaba hegemonía blanda, ¿no? Es decir, saber que tiene una hegemonía, pero hacerla o ponerla en escena con otros métodos, ¿no? Más próximos al diálogo, o menos próximos a la imposición, con modos más corteses, por lo menos con estrategias que, más allá de lo espectaculares que puedan ser, como reunirse con Kim Jong-un, demuestren una eficacia real, ¿no?
Muchísimas gracias a los tres invitados por su importante análisis y a ustedes por estar siempre ahí, por escucharnos. Ahora que ya estamos en nuestro tercer capítulo, nos encontramos en el siguiente episodio acá en Elecciones Estados Unidos 2020.
Elecciones Estados Unidos 2020.
El pueblo norteamericano decide su rumbo político.